Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos en esta emisión de Bebés del Mundo, leído por Claudia Murphy. Esto se está grabando el día jueves 3 de octubre de 2024. Hoy estaremos leyendo los siguientes artículos principales: ¿cómo se comparan las capacidades militares de Irán e Israel? ¿Cuán comunista es realmente China hoy? Y las razones por las que tenemos antojos de comida poco saludable y qué podemos hacer para evitarlos. Comenzamos con cómo se comparan las capacidades militares de Irán e Israel. Las tensiones entre Irán e Israel llegaron a un punto culminante este martes con el lanzamiento de decenas de misiles por parte de Teherán sobre ciudades israelíes, lo que generó temores de una gran escalada en Medio Oriente. Durante años, ambos países han estado enfrentados indirectamente a través del llamado Eje de la Resistencia, conformado por los aliados de Irán en Medio Oriente, el gobierno de Siria, el grupo palestino Hamas, la milicia libanesa Hezbollah, los huitíes en Yemen, así como grupos armados chiitas en Irak. Varios de estos actores han estado hostigando a Israel desde el pasado 7 de octubre y Hamas lanzó un ataque sorpresivo y sangriento sobre Israel que dio inicio a la actual guerra en Gaza, donde han muerto más de 40.000 personas. Más allá de la guerra contra Hamas en Gaza, Israel lanzó durante las últimas semanas una fuerte ofensiva contra Hezbollah que ha causado la muerte de su máximo líder, Hassan Nasrallah, así como de varios de sus comandantes. En abril pasado, un ataque atribuido a Israel contra el edificio del consulado iraní en Damasco causó la muerte de uno de los comandantes de más alto rango de la Guardia Revolucionaria iraní y generó como respuesta el que se considera como el primer ataque directo por parte de Teherán contra territorio israelí. Se lanzaron unos 300 misiles y drones que no causaron daños significativos, pero demostraron la capacidad de Irán para atacar a distancia. En respuesta, Israel lanzó un ataque limitado sobre Irán, que según las autoridades de Teherán, no tuvo ninguna consecuencia, pues fue un intento fallido y humillante. Y a finales de julio, el máximo líder de Hamas, Ismail Haniyeh, murió en un atentado mientras se encontraba de visita en Teherán. Tras la reciente operación de Israel contra Hezbollah, Irán ha prometido una respuesta aplastante, de la cual aparentemente forman parte de los ataques de este martes. Pero si esto deriva en una escalada, ¿cómo se comparan las capacidades militares de ambos rivales? ¿Qué lado tiene la ventaja? La BBC ha analizado esta cuestión utilizando las fuentes que se enumeran a continuación, aunque cada país puede tener una capacidad significativa que se mantiene en secreto. El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos IISS, IS, compara la potencia de fuego de los ejércitos de ambos países utilizando una variedad de métodos oficiales y de código abierto para producir las mejores estimaciones posibles. Otras organizaciones, como el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, también hace evaluaciones, pero la precisión puede variar en los países que a menudo no proporcionan cifras. Sin embargo, Nicholas Marsh, del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo, PRIO, afirma que IS se considera un punto de referencia para evaluar la fuerza militar de los países de todo el mundo. IS dice que Israel gasta más en su presupuesto de defensa que Irán, lo que le proporciona una fuerza significativa en cualquier potencial conflicto. IS dice que el presupuesto de defensa de Irán fue de alrededor de 7.400 millones de dólares en 2022 y 2023, mientras que el de Israel fue más del doble, alrededor de 19.000 millones. El gasto de defensa de Israel en comparación con su Producto Interno Bruto, una medida de producción económica, también es el doble del de Irán. Ventaja tecnológica. Las cifras de IS muestran que Israel tiene 340 aviones militares listos para el combate, lo que le da una ventaja en ataques aéreos de precisión. Entre los aviones se encuentran aviones F-15 con alcance de ataque de larga distancia, F-35, aviones furtivas de alta tecnología que pueden evadir el radar y helicópteros de ataque rápido. Y se estima que Irán tiene alrededor de 320 aviones con capacidad de combate. Los aviones se remontan a la década de 1960, incluyen F-4, F-5 y F-14. Este último es el avión que se hizo famoso en la película Top Gun de 1986. Pero Nicholas Marsh, de PRIO, dice que no está claro cuántos de estos viejos aviones pueden volar realmente, porque conseguir piezas de repuesto es extremadamente difícil. Cúpula de hierro y flecha. La columna vertebral de la defensa de Israel son sus sistemas cúpula de hierro o domo de hierro y flecha. El ingeniero de misiles Uzi Rubin es el fundador de la Organización de Defensa de Misiles de Israel en el Ministerio de Defensa del país. Rubin, quien ahora trabaja como investigador principal del Instituto de Estrategia y Seguridad de Jerusalén, le dijo a la BBC en abril pasado que se sintió muy seguro cuando vio la cúpula de hierro y a sus aliados internacionales destruir casi todos los misiles y drones que Irán disparó entonces contra Israel. Me sentí muy satisfecho y muy feliz. Está muy especializado contra sus objetivos. Es una defensa antimisiles de corto alcance. No hay nada parecido en ningún otro sistema. ¿A qué distancia está Irán de Israel? Israel está a más de 2.100 kilómetros de Irán. Sus misiles son el principal método de ataque, le dice la BBC el editor de defensa I.T. Ripley. El programa de misiles de Irán se considera el más grande y diverso del Medio Oriente. En 2022, el general Kenneth McKenzie, del Comando Central de Estados Unidos, dijo que Irán tenía más de 3.000 misiles balísticos. Según el proyecto de defensa contra misiles del CIS, Israel también exporta misiles a varios países. Los misiles y drones de Irán. Irán ha llevado a cabo un extenso trabajo en sus sistemas de misiles y drones desde la guerra con Irak. Ha desarrollado misiles y drones de corto y largo alcance, muchos de los cuales fueron disparados en abril contra Israel. Los analistas que estudian los misiles que han sido dirigidos a Arabia Saudita por los rebeldes hutíes han concluido que fueron fabricados en Irán. Castigar mediante ataques de largo alcance. Tim Ripley de Defense Eye dice que es muy poco probable que Israel se aventure en una guerra terrestre contra Irán. La gran ventaja de Israel es su poder aéreo y sus armas guiadas. Por lo tanto, tiene el potencial de lanzar ataques aéreos contra los objetivos clave en Irán. Ripley dice que lo más probable en caso de conflicto armado sería que Israel matara a funcionarios y destruyera instalaciones petroleras desde el aire. Castigar está en el centro de esto. Los líderes militares y políticos israelíes usan esa palabra todo el tiempo. Es parte de la filosofía que tienen que infligir dolor para hacer que sus oponentes piensen dos veces antes de enfrentarse a Israel. En el pasado, figuras militares y civiles iraníes de alto perfil han muerto en ataques aéreos. Eso incluye el ataque en abril contra un edificio del consulado iraní en la capital siria. Israel no se atribuyó la responsabilidad de este ataque ni de varios ataques contra destacados funcionarios iraníes, pero tampoco negaron su responsabilidad. Fuerzas navales. La envejecida armada de Irán tiene alrededor de 220 barcos, mientras que la de Israel tiene unos 60, según informes de IS. Ciberataques. Israel tiene más que perder que Irán en un ciberataque. El sistema de defensa de Irán está menos avanzado tecnológicamente que el de Israel, por lo que un ataque electrónico contra el ejército israelí podría lograr mucho más. En abril pasado, la Dirección Nacional Cibernética del gobierno israelí dijo que la intensidad de los ataques cibernéticos es mayor que nunca, al menos tres veces mayor, con ataques en todos los sectores israelíes. La cooperación entre Irán y Hezbollah, la organización política militante libanesa, aumentó durante la guerra. Informó que entre los ataques Hamas del 17 de octubre y finales de 23, hubo 3.380 ciberataques. El jefe de la Organización de Defensa Civil de Irán, el general de brigada Golan Reza Halani, dijo que Irán frustró casi 200 ataques cibernéticos en febrero, el mes previo a las elecciones parlamentarias en ese país. En diciembre, el ministro de Petróleo de Irán, Javad Aoghi, dijo que un ciberataque causó problemas en las gasolineras de todo el país. Amenaza nuclear. Se supone que Israel tiene sus propias armas nucleares, pero mantiene una política oficial de ambigüedad deliberada. No se cree que Irán tenga aún armas nucleares, y a pesar de las acusaciones en sentido contrario, niega que esté intentando utilizar su programa nuclear civil para convertirse en un estado con armas nucleares. Numerosos expertos internacionales han expresado su preocupación por el aumento en la producción iraní de uranio enriquecido, pues se acerca cada vez más a los niveles requeridos para su uso con fines bélicos. Geografía y demografía. Irán es un país mucho más grande que Israel y su población, cerca de 89 millones, es casi 10 veces mayor que la de Israel, de casi 10 millones. También tiene alrededor de 6 veces más soldados en servicio que Israel. Hay 600.000 soldados activos en Irán, mientras que Israel solamente tiene 170.000. ¿Cómo podría Israel tomar represalias? La semana pasada, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había advertido a Teherán que si ataca territorio israelí, su gobierno atacaría de vuelta. La Guardia Revolucionaria iraní dijo que los misiles lanzados este martes eran solamente la primera ola y que si Israel contraataca, la respuesta será aplastante y ruinosa. Queda por ver cómo reaccionará Israel. Continuamos ahora con ¿cuán comunista es realmente China hoy? Hace 75 años, el 1 de octubre de 1949, el Partido Comunista tomaba el poder en China, poniendo fin a una larga guerra civil, y su líder Mao Zedong anunciaba el nacimiento de una nueva nación, la República Popular de China, RPC. El país atravesó enormes cambios. Mao instaló políticas marxistas, pero a diferencia del comunismo soviético centrado en la clase obrera, la revolución maoísta se basó en los campesinos. El objetivo de Mao era industrializar el país y transformar la tradicional economía agraria china. Para ello, creó brigadas de trabajo y granjas colectivas, prohibiendo la agricultura y la propiedad privada. La colectivización y centralización de la economía transformaron a la sociedad china. Pero el gran salto adelante, como llamó Mao a su proceso de industrialización, también provocó una gravísima insuficiencia alimentaria y al menos 20 y hasta 45 millones de personas, según diferentes fuentes, murieron de hambre entre 1958 y 1962. Mao ahondó sus políticas comunistas y lanzó a mediados de la década de los 60 otra de sus políticas más controvertidas, la Revolución Cultural. Una campaña contra los partidos del capitalismo en China, bajo el pretexto, destacan los historiadores, de eliminar a sus enemigos políticos en el seno del Partido Comunista Chino. Millones de personas fueron aterrorizadas por la Guardia Roja, los jóvenes movilizados por Mao para eliminar a la cultura burguesa. Pese a ello, un intenso culto a la personalidad convirtió a Mao en una especie de divinidad nacional. Su imagen sigue muy presente en la vida diaria del país asiático. Sin embargo, hoy la República Popular de China no podría ser más distinta de lo que la concibió el gran timonel, superpotencia. 75 años después de su fundación, la China actual parece casi opuesta a la nación que concibieron los fundadores del partido. Mientras que Mao colectivizó el trabajo, centralizó la economía y persiguió a los partidarios del capitalismo, hoy China es el segundo país del mundo con más millonarios. Hay más de 6 millones, según el último informe de riqueza global de UBS. Su Producto Interno Bruto, PIB, solo superado por el de Estados Unidos, que tiene apenas 6 empresas más que el gigante asiático, 139 versus 133 en la lista de las 500 corporaciones más grandes del mundo, según el listado de 2024 de la revista Fortune. También tiene el sector bancario más acaudalado y la entidad con mayores activos, el Banco Industrial y Comercial de China. ¿Cómo se explica entonces que el país comunista más grande del mundo tenga este nivel de riqueza y se encamine, según algunos analistas, a convertirse en la principal superpotencia económica del planeta? Todo se debe a los cambios que introdujo a partir de 1978, 2 años después de la muerte de Mao, Deng Xiaoping, quien impulsó un programa económico que se conoció como Reforma y Apertura. Deng hizo todo lo contrario a lo que pregonaba Mao. Liberalizó la economía, permitiendo el resurgimiento del sector privado, y descentralizó el poder, dejando la toma de decisiones en manos de las autoridades locales. Desmanteló progresivamente las comunas y les empezó a dar mayores libertades a los campesinos para que pudieran administrar sus tierras que cultivaban y vender los productos que cosechaban. También se abrió al exterior, viajó a Estados Unidos y selló los lazos con Washington tras el histórico primer paso que dio Richard Nixon al visitar China en los últimos años de Mao en plena Guerra Fría. Así empezaron los contratos comerciales entre la República China y Occidente, dando paso a la entrada en la economía del país asiático de inversiones extranjeras y multinacionales icónicas del capitalismo como Coca-Cola, Buick o McDonald's. Socialismo con características chinas. El modelo económico introducido por Deng, basado en una economía de mercado, se bautizó oficialmente socialismo con características chinas. Fue una forma exitosa que permitió que China empezara a crecer a niveles récord y sostenidamente durante 4 décadas. El Banco Mundial estima que más de 760 millones de chinos salieron de la pobreza gracias a las reformas, algo sin precedentes. Algunos expertos lo llaman el milagro económico más impresionante de cualquier economía en la historia. Los líderes posteriores, Jiang Zemin, Hu Jintao y el actual mandatario del país, Xi Jinping, mantuvieron las reformas aperturistas. China se modernizó y hoy no solo domina la fabricación de ropa, textiles y electrodomésticos, también es un gigante tecnológico. Sus miras. Si miras a tu alrededor, verás que muchos de los productos que utilizas proceden de allí. Xiaomi, Oppo y Vivo son algunas de las empresas de telefonía más grandes del mundo y Huawei es líder en el desarrollo de tecnología 5G. Lenovo, otra empresa privada china, es la que más ordenadores vende en el mundo. Y la plataforma Alibaba es una de las principales empresas de comercio electrónico del planeta. Con todo, cabe preguntarse, ¿podemos seguir llamando a China un país comunista? Poder absoluto. Desde el punto de vista político, la respuesta es definitivamente sí. Un siglo después de su creación, el partido, que sigue siendo la única fuerza política en China, gobierna de forma vertical y jerárquica, con dirigentes en cada ciudad y región del país. La estructura del partido es piramidal, y en su base hay más de 95 millones de miembros. El presidente de China es elegido por la Asamblea Popular Nacional, el Parlamento, que está controlado por el partido. Y el partido controla a todos los altos funcionarios del gobierno, los líderes de las empresas estatales, las escuelas, los hospitales y los grupos sociales. El Partido Comunista Chino no es un partido político, tal como entendemos este tipo de organización en una democracia multipartidista. Es un partido-estado, explicó en un artículo en la revista Política Exterior Jean-Pierre Cabestan, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Batista de Hong Kong y uno de los mayores expertos en China. Este partido-estado presta mucha atención al control de su ideología. No existe la libertad de prensa, y con excepción de unos pocos medios escritos privados, el sector mediático está bajo el control estatal. Según el organismo de derechos humanos Human Rights Watch, el gobierno chino mantiene un estricto control sobre Internet, los medios masivos y la academia. También persigue a comunidades religiosas y detiene de forma arbitraria a los defensores de los derechos humanos. Pero si se analiza el país desde una perspectiva económica, ahí la historia es otra. La pesada mano del partido. Económicamente, China hoy está más cerca del capitalismo que del comunismo, opinó a BBC Mundo el analista internacional experto en Asia, Kelsey Broderick. Es una sociedad de consumo, lo que es totalmente opuesta al comunismo. Sin embargo, Broderick advirtió que aunque a primera vista la economía china parece completamente capitalista, si remueves la primera capa, puedes sentir la pesada mano del partido. El control que ejerce esta mano invisible se siente más en lo alto de la pirámide económica, afirma. El Estado determina, por ejemplo, el precio del yuan y quién puede comprar divisas. Y es el que controla las empresas más grandes del país que manejan los recursos naturales. El partido también es oficialmente el dueño de toda la tierra en China, aunque en la práctica las personas pueden poseer propiedades privadas por un determinado número de años y controla el sistema bancario, por lo que decide a quién se le otorgan los préstamos. Incluso las empresas privadas chinas deben someterse a inspecciones estatales y tienen comités partidarios para que puedan influenciar la toma de decisiones, cuenta Broderick. Esto último también ocurre con algunas firmas extranjeras que operan en el país, en el caso que tengan tres o más miembros del Partido Comunista empleados, una situación no poco común teniendo en cuenta los más de 95 millones de miembros. Este borroso límite entre lo privado y lo estatal está detrás de la controversia que ha afectado en los últimos años a Huawei, luego de que Estados Unidos acusara a la principal empresa privada de equipos de telecomunicaciones de China de ser un frente para el espionaje estatal, algo que la compañía niega. Capitalismo estatal. Estos rasgos socialistas que aún persisten en el modelo económico chino y que han llevado a que muchos analistas lo tilden de capitalismo estatal, también han exacerbado la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Si bien el conflicto se centra en la balanza comercial, muy inclinada a favor de Pekín, Washington y otros socios comerciales de China reclaman por las enormes ayudas estatales que reciben las empresas privadas chinas y que las ponen en ventaja con respecto a sus rivales internacionales. Las empresas privadas chinas tienen una doble ventaja. Toman créditos de bancos públicos y reciben subsidios energéticos de las empresas estatales que controlan toda la producción de energía del país, señala el periodista y analista internacional Diego Laje. Laje, quien fue presentador en la televisión central de China, CCTV, en Pekín y corresponsal para Asia en la cadena estadounidense CNN, considera que China no se puede llamar capitalista porque no cumple con los requisitos y compromisos de la Organización Mundial de Comercio, a la que adhirió en 2001 y que aún no lo reconoce como economía de mercado. No obstante, el periodista destaca que en día a día la intervención del Estado no se siente, lo que da una sensación de libertad, que hace que en muchos sentidos la economía china opere como un sistema capitalista. Inequidad. Si bien la liberalización de la economía ha reducido fuertemente la pobreza, también ha aumentado la brecha entre ricos y pobres. Se nota en los servicios de salud. La mayoría de los chinos dependen del sistema público, muchas veces abarrotado, pero los más ricos acuden a hospitales privados. La educación china también ha sufrido cambios. Sigue siendo estatal, pero ya no es completamente gratuita. Hay 9 años que son obligatorios y no se pagan, Pero para ir al secundario y la universidad hay que pagar, le dijo a la BBC Mundo Xiao Lin, un intérprete originario del sureste de China que emigró a Pekín para estudiar y trabajar. Xiao es una de las muchas personas que padecen la profunda crisis inmobiliaria por la que atraviesa China, con decenas de miles de casas nuevas sin vender porque muchos no pueden pagarlas. Las casas son cada vez más caras y solo los ricos pueden comprarlas. Los profesionales jóvenes como yo no podemos acceder a tener nuestra propia vivienda y dependemos de nuestros padres o abuelos, cuenta. Estas diferencias socioeconómicas están muy lejos de lo que propone el comunismo, que apunta precisamente a eliminar las clases sociales. ¿Contradicción? ¿Cómo explica el Partido Comunista Chino, que en el pasado persiguió a quienes creían en el capitalismo, el éxito de su capitalismo estatal, que ha llevado a China a convertirse en la segunda economía más grande del mundo? Según Anthony Tsai, director del Ash Center de la Universidad de Harvard y autor del libro From Rebel to Ruler, la dirigencia del partido simplemente cambió el relato. Los actuales líderes de China han reescrito la historia de una manera que borra este aspecto de la historia oficial. Si bien admiten que Mao pudo haber cometido algunos errores, ignoran el ataque a los seguidores de la vía capitalista y explican la revolución cultural como un experimento del cual el partido aprendió. Enfatizan que fue un ataque a la corrupción, el burocratismo, etc. Xi Jinping, en lugar de ver la era post-1949 dividida en dos historias, una bajo Mao y otra bajo reformas, lo considera una línea ininterrumpida de experimentación que ha resultado en lo que el partido es hoy, señaló. Tsai, al igual que muchos otros expertos, resalta que, bajo Xi, China se ha alejado de sus influencias más liberales del mercado que se experimentaron anteriormente. Por su parte, Lage observa que también se ha endurecido. Están aumentando los niveles de represión y control y se ha perfeccionado la tecnología para que hoy China sea un estado policial perfecto. Para Broderick, el líder chino está convencido de que la desintegración de la Unión Soviética se dio porque dejaron de lado sus raíces comunistas y no quiere que eso ocurra en su país. Sin embargo, consultado sobre si China de Xi se está haciendo más capitalista o más comunista, Tsai opina que ninguna de las dos opciones es acertada. Es más estatista. Debido a falta de tiempo, continuaremos la próxima semana con las razones por las que tenemos antojos de comida poco saludables y qué podemos hacer para evitarlos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de BBC Mundo, leído por Claudia Murphy.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777.